Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Hoy estamos continuando con la serie de Ruth. La semana pasada, hace dos semanas, comenzamos en el capítulo 1 hablando acerca de esa decisión determinante que hizo Ruth. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando ella vino y le dijo a Noemí: no me pidas que te deje o regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré, le dijo ella. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. ¡Wow! ¡Qué decisión determinante de esta mujer! Nadie la iba a sacar de eso. Nadie la iba a sacar de eso. Había tomado la decisión por fe de seguir y obedecer a Dios, de caminar bajo la voluntad del Dios de Noemí. Quería conocerle, quería saber más de él, quería honrarlo en su vida. No sabía cómo se iba a ver eso en el nuevo lugar, pero ella quería estar ahí. Ella había puesto su confianza en Dios a través de su fe, como muchos, estoy seguro, como muchos de los que están aquí con nosotros. Muchos lo hemos hecho. Y en este nuevo caminar, lo más posible que Ruth había escuchado acerca también de los mandamientos de Dios, acerca de cómo adorar a este Dios, acerca de cómo vivir bajo la voluntad de este Dios. Estoy seguro que ella fue parte de un grupo de vida, del grupo de vida de Elimelec, y ahí escuchó algunas de estas cosas acerca de Dios y sus mandamientos. Y la semana pasada estuvimos en el capítulo 2, estuvimos mirando cómo la bondad de Dios fue dada a la vida de Ruth a través del personaje de Boaz. Pudimos ver su providencia guiándole a ese campo, no a cualquier campo, al campo de Boaz. Y estando ahí pudimos ver la protección de Dios a través de Boaz. Esa es la bondad de Dios sobre la vida de Ruth. Y por supuesto, cuando Boaz la conoce, le extiende su ayuda, pero también a través de la bondad infinita de Dios le provee a Ruth para que ella aquellas cosas que ella necesitaba, y no solamente la parte material, sino que también le proveyó identidad, valor, dignidad, posición y por supuesto la provisión material que ella estaba buscando para que ella fuera saciada, pero no solamente ella, sino que regresa Noemí y le lleva también de esa provisión. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Más o menos, voy bien. No hay duda, mis amados, que Dios es un Dios bueno, y pudimos verlo la semana pasada. La semana pasada hablamos de la bondad de Dios, no solamente en la vida de Ruth, pero en nuestras vidas. Si nosotros hiciéramos un examen y mirar nuestra vida hacia atrás, un inventario de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todos los que estamos aquí, estoy seguro que podemos llegar a la conclusión de que Dios ha sido bueno con nosotros, aún en las circunstancias difíciles. Si ponemos nuestra fe y decidimos seguir a Cristo en nuestras vidas, su providencia nos va a guiar. Experimentaremos su protección y experimentaremos su provisión para que entonces el propósito, su propósito, se haga real en nuestras vidas. Todo eso pasa a través de la fe que Ruth puso en ese Dios que ni conocía. Esto pasa acerca de esa fe que tú un día dijiste, pusiste tu confianza en Cristo Jesús para comenzar una nueva vida. Pero fe, mis amados, fe es acción. Fe no solamente es decir o repetir ciertas palabras mágicamente pensando que ahí termina todo, venir a la iglesia, sentarnos y a ver qué pasa. No, la vida cristiana se vive por la fe y eso quiere decir acción. Debe haber ciertas acciones en nosotros. Y esa acción debe estar cimentada en obediencia. ¿Obediencia a quién o a qué? Obediencia en el Dios que decimos que queremos conocer, al Dios que decimos que amamos, al Dios que decimos que queremos conocer y servir. Es obediencia a la palabra de ese Dios. Así es que hoy estaremos mirando nuevamente el capítulo 2, porque no pasamos la prueba. No se crea. Pero vamos a estar nuevamente en el capítulo 2, mis amados. Pero la semana pasada lo miramos desde la perspectiva de la bondad de Dios, mirando a Dios actuar en la vida en favor de la vida de Ruth. hoy vamos a verlo desde la perspectiva de cuál entonces debe ser nuestra respuesta, o cuál fue la respuesta de Ruth, y cuál debe ser nuestra respuesta, cuál debe ser nuestra actitud en respuesta a la bondad de Dios. ¿Está conmigo? Bien, vamos a aprender juntos y vamos a aprender algunas cosas que necesitamos permitir que Dios haga en nuestras vidas, poner nuestra fe en acción para entonces poder experimentar la bondad de Dios y su propósito en nuestras vidas. Así es que no le voy a pedir que se ponga de pie, pero sígame ahí en la palabra del Señor. Vamos a estar en Ruth capítulo 2, nuevamente vamos a leerlo. Sígame con su vista. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas del grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba ahí, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz. Pero también sé lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así es que Ruth recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las mujeres hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Permítame orar. Amado Señor, Yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y nos ayuda no solamente a conocerte, pero a entender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Por eso, en esta hora te pido que nuestra atención, Señor, nuestra mente, nuestro oído, pero sobre todo nuestro corazón, Señor, vengan delante de ti. Los sometemos, quitamos toda distracción, Señor, y queremos, deseamos, es nuestro deseo que tú nos hables. Pero al hablarnos, Señor, te pido que al escuchar tu palabra, no solamente la procesemos mentalmente, sino que permitamos que traiga fruto en nuestro corazón. Y que entonces, oh Dios, al tomar raíz en nuestro corazón, se pueda mirar a nuestro exterior a través de nuestras actitudes, en la manera en que vivimos nuestras vidas, oh Dios, y que en todo realmente te dé la gloria a ti. Y permitamos, Señor, ser transformados y cambiados por tu palabra, y que tu propósito, Señor, se haga real en nuestras vidas. Esa es nuestra oración el día de hoy. Que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Y que no sean mis palabras, más bien dame de tu gracia y tu favor para hablar solamente tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, a través de mis labios, a través de tu palabra, nos enseñe, nos edifique, comenzando conmigo mismo, Señor, porque yo también necesito de ti. En Cristo Jesús, en esta hora, nos ponemos delante a tus pies, Señor, para que tú hables y hagas con nosotros lo que tengas que hacer. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Quiero comenzar, mis amados, con el punto número uno en cuanto a esta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la bondad de Dios? Nuestra respuesta, la primera es la respuesta a la bondad de Dios debe ser nuestra fidelidad. La respuesta a la bondad de Dios es fidelidad, debe ser fidelidad, mis amados. Déjenme explicar lo que fidelidad es. Fidelidad quiere decir mantenerse real, verdadero, consistente, de principio a fin. Por eso cuando muchas veces confundimos infidelidad, por ejemplo, que usualmente lo pensamos desde un ambiente de matrimonio, ¿cierto? De una pareja. Cuando el hombre o la mujer le es infiel, es porque quizás se metió con otra persona de una manera sexual o emocionalmente. Entonces nosotros pensamos, infidelidad quiere decir cuando te metes con alguien más, ¿no? Es algo así como muchas veces las personas piensan en las palabras. Pero si usted lo piensa, infidelidad, ya que es algo real, verdadero, consistentes de principio a fin, lo que quiere decir, por ejemplo, desde un contexto de familia o de matrimonio, es que tú te permaneces real, verdadero, consistentemente desde el momento que tú te comprometiste con esa persona hasta el final. Eso es fidelidad. Mantenerse comprometido totalmente a algo o a alguien de una manera confiable, de una manera firme, y de una manera inquebrantable. Eso es fidelidad. Y esta es la fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Él es fiel. Él es verdadero. Él es constante. De principio a fin. Él es inquebrantable. Su compromiso contigo es firme. Y no cambia. Y eso es también lo que Él espera de nosotros. Como cristianos. Debido a que hemos experimentado su bondad. Nuestra primera respuesta a su bondad debe ser fidelidad. Ruth le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Ella hace un compromiso. Dice, no me pidas que te deje porque yo estoy comprometida a esto. Pase lo que pase. Y ella se mantuvo firme en la promesa como vemos a través de todo el libro. En el versículo 2 de este capítulo 2, Ruth va a Noemí y le dice, déjame ir a los campos a la cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger espigas. Para comenzar, esta no es una niña o una muchacha de 16 años la que le está hablando a Noemí. Es una mujer en sus últimos 30, late 30s. Y porque más o menos algunos expertos dicen que cuando se casó con Boaz, como vamos a ver en las próximas semanas, ella estaba en sus 40 años. Entonces es una muchacha o una señora, yo no sé cómo llamarle, una, gracias. Entonces, ella está en sus 30, no es una niña como para estar pidiendo permiso, ¿sí? A la suegra. No, ella puede hacer lo que realmente ella quiera. Pero vea el compromiso, la fidelidad de Ruth manifestada en diferentes áreas de su vida, porque esa es quien es, ella es, se está convirtiendo en esto. Ella está mirando, comenzando a ver la bondad de Dios, la fidelidad de Dios para su vida, y entonces ella también empieza a actuar de la misma manera, comenzando con estando bajo la autoridad de su suegra. Ella le pide como permiso casi, ¿cierto? Realmente no le está pidiendo permiso, pero ella se quiere someter a esa autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Y él dice, permíteme ir a los campos. Ruth estaba consciente de sus retos. Ella sabía que era una extranjera, que no conocía bien la cultura, el idioma, pero estaba conociendo a este Dios de Israel. Había escuchado acerca de su palabra, de sus mandamientos. Estoy seguro que quizás ella conocía el mandamiento o los mandamientos cuando Dios decía de que en los campos se tenía que dejar algunas partes para los pobres, para las viudas, para el extranjero. ¿Se acuerdan? Lo vimos eso la semana pasada. Quizás ella sabía eso y por eso ella se atreve a decir, hey, ¿sabes qué? Yo conozco esto acerca de Dios y yo sé que Él va a ser bueno, va a ser fiel para con nosotros. Pero fe, como dije al principio, es acción. No podía quedarse las manos cruzadas, decir, tenemos hambre, qué gran hambre, pero creemos en un Dios, a ver cuándo nos va a mandar pan del cielo. En este caso no fue así. Y entonces Ruth toma acción y dice, yo voy a salir, yo voy a ir. Mira que en este hogar no había un hombre en casa. Las dos eran mujeres viudas, ¿se acuerdan? Pero déjame hacer un paréntesis, no sé por qué voy a decir esto. Mira que no había hombre en casa. Espero que si hay hombre en casa, entre los que estamos aquí, si hay hogares que el hombre esté en casa, espero que nosotros los hombres estemos tomando la posición y el deber y el llamado que Dios nos hace espiritualmente, como líderes espirituales, como líderes de tener un hogar sano mentalmente, emocionalmente, y también el llamado de proveer para nuestra familia materialmente. Espero que haya hombres aquí que se levanten en sus casas para mantener estos hogares en estas diferentes áreas, espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Lamentablemente para ellas no había hombre en casa y alguien tenía que hacer algo al respecto. Hermana, si tú estás aquí y tú no tienes un hombre en tu casa por las diferentes razones, ¿sabes? Quiero decirte a ti, mujer, gracias por todo el trabajo que tú haces. Gracias por tomar ese papel que alguien no quiso tomar en tu hogar. Pero Dios te va a mostrar su bondad, mujer, si estás aquí soltera, madre soltera. Dios te va a mostrar su bondad y su fidelidad no te va a dejar. Tú vas a ver la bondad del Señor manifestada en tu vida. Pero mis amados, hay alguien que tiene que tomar, hacer algo al respecto. Quizás Noemí no lo quería hacer porque ya era una persona de edad avanzada. Y se acuerdan, ella estaba como media amargada o amargada, no quería saber nada de nadie. Todo era negativo para esa mujer. Pero Ruth dice, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo aquí porque tenemos hambre y algo tiene que pasar. Y comenzamos a ver la fidelidad de una mujer como Ruth en esta situación. Llega, va a este lugar y entonces le dice al capataz, ¿me permites aquí recoger? Y el capataz dice, no, pues sí, adelante. Y cuando viene Boaz de Belén, porque estos campos estaban fuera de la ciudad, cuando llega Boaz, dice, ¿quién es esta joven que veo allá? ¿Quién es? Le dice joven, treintona, porque quizás él ya era, ¿verdad?, cincuentón, como yo. Entonces, ¿quién es esa joven? Le dice, ¿quién? ¿De dónde? Y ya, entonces el capataz le dice, sí, dice, y vea lo que dice el capataz aquí en el pasaje, dice, no ha dejado de trabajar. Se llegó y esta chica le empezó a rajar con todo, dice, no, apenas descansa de vez en cuando, pero ella está con todo. ¿Sabe por qué? Cuando tienes un alto nivel de fidelidad a Dios y a los demás, mis amados, también tienes un alto compromiso con lo que haces. Tienes un alto compromiso con lo que haces. Ruth estaba comprometida con lo que había. Le había dicho al principio, tu Dios va a ser mi Dios. Yo voy a vivir contigo. Yo voy a cuidar de ti. Tu pueblo hace ese compromiso, mis amados, que le hizo esa fidelidad a ese compromiso. La hacía tener las ganas de hacer las cosas bien y con todo lo que se necesitara hacer, lo iba a hacer. Tenía un alto compromiso. tenía una alta ética laboral. El capataz dice, no, déjame decirte, no, viene temprano, la entrada es a las 8 y está a las 7:15. No con que, ay, el tráfico, me agarró el tráfico. Pues salga más temprano si ya sabe que va a haber tráfico. Usted vive en Houston. O se va temprano, ¿no? Ay, es que se me cayó, me tengo que ir temprano. Usted termine sus horas de trabajo y después va y termina lo que, otro que tiene que terminar. Ay, hoy es lunes, voy a llamar enfermo. ¿Qué es eso? Los hijos de Dios no actúan así. Los hijos de Dios, hay una gran diferencia en cómo el mundo actúa y cómo un cristiano debe de actuar. La mujer tenía un alto nivel ética laboral y un alto compromiso, mis amados. Y todo comienza porque estaba agradecido por lo que Dios había comenzado a hacer en su vida. Ella comenzaba a ver la fidelidad de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios en su vida, mis amados. Y esto en retorno, ella decía, pues, ¿cómo puedo ser fiel yo a ese compromiso? Para ella lo expresaba trabajando duro, estando ahí fiel. Y ahí estuvo todo el día, dice el texto, todo el día estuvo ahí. Cuando terminó, todavía se quedó descargando todo eso, poner el canasto. Y después de que terminó el canasto pesado, alrededor de unas 45, 50 libras, dicen los expertos. Yo no sé, usted el otro día estaba viendo yo un video, creo que fuera de Guatemala, estaba estudiando yo el país de Guatemala, los guatemaltecos. Y había un video como de una hora y me quedé viéndolo, y de repente sacaron a unas señoras que trabajan en una, como en los campos de cortando café, y los ponen, esto están ahí, y ponen estos canastos de café y se me hizo muy interesante que al final la señora como que se puso, yo no sé qué era, una toalla, yo no sé qué era, no me pregunte por favor, ahí ya saqué cero. Pero después la señora se pone ese canasto en la cabeza, hermano, y luego empieza a caminar y no lo está deteniendo con las manos, empieza a caminar y ahí va el canasto y yo viendo el video, cuidado se le cae. Y ahí va la señora en el video y quiero imaginarme, porque el texto dice que regresa a Belén. Del campo se va a Belén caminando, no en el bus, no en la buseta, no, se va caminando con su canasto. Esta muchacha, Ruth, y le muestra su fidelidad a Noemí. No solamente eso, se acuerda de ella porque le guarda el pan que ella había comido y le lleva también a ella. ¡Wow! ¡Qué fidelidad! Ruth soportó el intenso calor, el cansancio, el dolor, confiando de que Dios estaba haciendo algo, mis amados. Ella comenzó a ver la provisión de Dios porque le habían permitido recoger, vio la provisión de Dios a través de vos, la bondad de Dios a través de vos, la protección de Dios. Y ella dijo, no, ¿qué puedo hacer ante esto? Simplemente con ser fiel, estar comprometida con lo que yo ya dije. Ella comienza a experimentar esto en su vida. Pero ¿qué pasa con muchas veces con muchos de nosotros? Cuando viene el cansancio, cuando viene el dolor o el trabajo duro por una circunstancia, ¿creemos entonces que ya no está la bondad de Dios ahí? ¿Creemos que esa quizás no es su voluntad como muchos cristianos creen? Cuando todo va bien, ay pastor, no, la voluntad de Dios es real en mi vida. Y cuando hay una circunstancia, ay pastor, esa no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes? Puede ser que no sea, no estoy diciendo que no sea la voluntad de Dios, pero ¿cómo sabes que no es la voluntad de Dios? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Para entonces, cuando las circunstancias vienen, podemos interpretar de la manera correcta qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero muchas veces comenzamos a dudar de la bondad de Dios y de su voluntad para con nosotros. Y cuando eso comienza a pasar, vea lo que pasa. Comenzamos a tener un corazón desagradecido. Empezamos a ser desagradecidos acerca de algunas cosas. Inclusive comenzamos a cuestionar a Dios o a cuestionar su bondad o a quejarnos. El ser malagradecidos, entonces, no nos permite ver lo que Dios está haciendo, obrando, no nos permite ver las cosas buenas que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque se fue de mirar lo que Dios está haciendo a mirar lo que nosotros deseamos que Dios haga. Hello. Nos desenfoca de mirar lo que no tengo y lo que deseo en vez de mirar lo que Dios ya está obrando y lo que nos está proveyendo. Y cuando comenzamos a hacer eso, mis amados, entonces eso nos lleva a una falta de compromiso. Vea cómo va yendo hacia atrás. Entonces ya no hay un compromiso. No, ya para qué vamos a la iglesia. No, ya. ¿Cómo voy a dar el diezmo y la ofrenda si acá ya ni Dios ni nos está bendiciendo? Y casi ni nos alcanza para la renta. No, ¿para qué voy a servir? Si, no, ¿para qué voy a hacer esto? Si, y empezamos a tener una falta de compromiso entonces. No, ya, ¿para qué voy a trabajar? No, ¿para qué voy a...? Híjole. Y dejamos de adorar apasionadamente a Dios. Dejamos de servirle. Incluso nos comenzamos a alejar de la iglesia. Ya no es, esas cosas ya no son tan importantes. Y cuando eso empieza a suceder, entonces viene la infidelidad. Ya no fuimos reales, verdaderos a ese compromiso que hicimos un día. A Dios. Y comenzamos a actuar como nosotros pensamos que es mejor. Lo que más convenga a nosotros, lejos de lo que Dios desea para nosotros. Y la infidelidad, mis amados, nos lleva a vivir vidas lejos de Dios. Ojo, el venir a la iglesia no te hace, no dice que eres fiel a Dios. Porque la fidelidad no comienza en lo externo que haces. La fidelidad comienza internamente, ¿cierto? El compromiso para con mi esposa de serle fiel no comienza en cuando la chica viene y yo qué voy a hacer. No, ahí no comienza. Tuvo haber comenzado mucho tiempo atrás. Porque si no hay ningún compromiso que comenzó mucho tiempo atrás en mi corazón hacia mi esposa, lo más probable es que voy a hacer una tontería. Y lo mismo es con Dios. El compromiso tuvo que haber comenzado desde aquel momento en que tú dijiste: Señor, yo te hago el Señor y Salvador. No, mis amados, si solamente lo repetiste o simplemente fueron palabras porque alguien te empujó a hacerlo o porque el momento sentiste una emoción bonita, pero realmente no fue real. Cuidado. Hermano, mira tu vida. Haz un recuento, un inventario de tu vida y te darás cuenta la infinita bondad de Dios alrededor de ti, de su providencia, de su protección, de su provisión. Y ojalá que cuando pensemos en esas cosas nos lleve a reconocer que la única respuesta a esa bondad de Dios en nuestras vidas, que ni nos la merecemos, es una entrega total, un compromiso fuerte y una fidelidad inquebrantable hacia Él, mis amados. Pero número dos, la respuesta a la bondad de Dios es humildad. Es humildad también. Ruth le pide, vea la humildad de Ruth desde el principio. Ella le, vuelvo a repetir, no tenía que pedirle permiso a la señora. Ella pudo haberle dicho: hey, ahí te quedas, señora amargada, ahorita vengo yo. No, pero ella le dice: oye, ¿me permites? Podemos ver no solamente la fidelidad, pero también la humildad de Noemí. Cuando llega Boaz y pregunta: ¿quién es esa joven que está allá? El capataz le dice: es la joven que regresó con Noemí. Y vea lo que dice el capataz ahí en el versículo 6-7. Dice: esta mañana me pidió permiso. Dice: ah, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? No, aquí está el asunto. El capataz se dio cuenta que algo era diferente de Ruth. Boaz se dio cuenta que había algo diferente en Ruth. Era una mujer humilde. ¿Por qué digo que era una mujer humilde? Porque Ruth era posible que conocía la ley. Por eso había llegado a recoger espigas al campo. Hello, ¿está conmigo? No se me pierda. Ruth conocía la ley. Y la ley decía, no la ley de un hombre, la ley de Dios, porque las leyes para los de Israel venían directamente de Dios. Y la ley de Dios decía, y Ruth sabía, que Dios había dicho que para una mujer que era pobre, que era viuda y que era extranjera, ella tenía el derecho de parte de Dios de ir a cualquier campo que ella quisiera, recoger espigas de las que quedaran atrás, y nadie tenía que decirle nada, mis amados. Esa era la ley. Era su derecho. Pero sin embargo, Ruth no tomó ventaja de eso. Ella no llegó ahí al campo de voz y dijo, a ver, con permiso, porque pues, yo soy pobre, yo soy esto, yo soy lo otro, es que esto es para mí. No, no llegó así. No me diga nada porque esa es la ley. La ley de Dios dice que yo puedo recoger. Ella no llegó así. ¿Tenía el derecho? Claro que sí. Tenía el derecho. De parte de Dios. Pero ella viene, el capataz dice, cuando llegó hoy temprano en la mañana, ella me pidió permiso de recoger en las esquinas. Wow. ¿Es esa la misma actitud que tenemos nosotros, los cristianos? Somos ese tipo de personas, cristianos, que peleamos por nuestros derechos. Peleamos para que se nos haga justicia. Peleamos para que todos sepan de que yo no soy un trapo de cualquiera. Mis hermanos, no estoy diciendo que tenemos que humildad es, en un momento lo voy a explicar más, que humildad es ser el trapeador de cualquiera. No, no estoy diciendo eso, y eso no es lo que Dios quiere enseñar. Ser humilde no quiere decir que entendamos las leyes que existen en la tierra qué es lo justo para todas aquellas personas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debe de haber una distinción en cómo el mundo actúa y cómo el pueblo de Dios actúa. Cómo actúan los de afuera y cómo actúan aquellos que decimos que somos seguidores de Cristo. Debe haber una diferencia, mis amados. Deben haber características que nos deben distinguir a ti y a mí. Y una de esas características debe ser la humildad. Otra vez, humildad no es ser el trapeador de todos. Humildad no es vivir en miseria. Humildad no es simplemente que todos pasen encima de ti. No estamos hablando de eso, porque esa no es humildad. Esa no es la humildad que la Biblia enseña, para empezar. Déjenme decirles que no es humildad, tres cosas que no es humildad, para después ir a tres cosas que bíblicamente dicen que es humildad. ¿Está bien? La primera es que no es humildad. Es la inseguridad o la pobreza. Oh, cuando hay tanta gente insegura de sí mismas. Y esa inseguridad los hace llevar, ay, pobrecito, a ser víctimas. Ay, es que soy hispano. Ay, es que no tengo papeles. Ay, es que hay una inseguridad. Mis amados, y como hijos de Dios debemos entender cuál es nuestra identidad. No solamente como personas, pero como hijos de Dios tenemos una identidad inclusive nueva. Mis amados, la Biblia dice que somos príncipes y sacerdotes por Dios. Ahora, eso no debe subirse e inflar nuestra cabeza. No, eso no es. Vamos a ir más adelante cómo se ve una humildad bíblica. Pero tenemos una nueva identidad en Cristo. Nos ha dado un nuevo propósito, un nuevo llamado, mis amados. Ah, está aquel, es que yo soy humilde. ¿Y qué quiere ser? No, pues nada en la vida, porque pues yo soy humilde. No tiene aspiraciones de nada. Eso no es ser humilde. No hay nada malo con avanzar en tu educación. Vete a la universidad si Dios te permite. Prepárate. Sube en tu posición laboral. No te quedes como el janitor del lugar. Sube, llega a tener tu empresa de ¿cómo se dice janitor? De limpieza. De lo que tú quieras que hagas, llega a ser el mejor en esa empresa. Para gloria de Dios, no para tu propia gloria. Porque quizás Dios te quiere usar en esas posiciones para bendecir de bendición a otros también. Pero no hay nada malo con eso. No hay nada malo en desear algo mejor para tu familia. Al contrario, me atrevo a decir que todas esas cosas son parte del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, mis amados. La inseguridad más bien nos lleva a la indecisión. No llegamos a ninguna parte, mucho menos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos saber quiénes somos, a qué estamos llamados y ser diligentes para el cumplimiento del llamado que Dios nos ha hecho, mis amados. No hay nada de orgullo con eso, aunque pues nos puede llevar al orgullo, que tenemos que tener cuidado. Pero la inseguridad o pobreza no debería confundirse con la humildad bíblica, mis amados. Porque esto nos lleva, número dos, a la indecisión. Personas que son indecisas nunca hacen nada en ninguna parte. Ya están buscando el consejo, dicen. No hay nada malo en buscar el consejo. Busca el consejo. Inclusive la Biblia nos enseña que en la multitud de consejo hay que... Está la sabiduría, porque no hay nada malo en buscar el consejo. Pero hay personas que, wow, no pueden tomar una decisión, Dios mío. Esa no es humildad. Busca, por supuesto, el consejo. Pero ten carácter y ten un grado de convicciones de quién eres y del llamado que Dios te ha hecho. Y si esas convicciones están bajo la voluntad de Dios, comienza a tomar decisiones para tu vida, para la vida de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia, ore por nosotros. Hoy salimos el equipo ejecutivo a un retiro por 3 días para tomar las decisiones que vienen, incluyendo la congregación en español. Así es que están orando por nosotros, que Dios nos dé sabiduría. Pero hay que tener convicciones de el llamado que Dios nos ha hecho para tomar decisiones, hacer algo y cumplir el propósito de Dios. Así es que indecisión no es parte de la humildad, mis amados. ¿Y qué tal la inactividad? Aquellos que dicen, no, pastor, yo no hago nada porque creo que yo no tengo ningún talento. La palabra dice que a todos, si tú eres hijo de Dios, a todos se nos ha dado por lo menos un don de parte de Dios. Por lo menos. Más los talentos que Dios nos ha dado. Chicos talentosos como los que tocan aquí atrás, cantan. Ah, si tú no tienes el talento, no te pares a quedar, por favor. ¡Ah! No. Quizás tu ministerio es para otro lado, no para aquí. Pero si tienes otros talentos, Dios quiere que los pongas en práctica. Haz algo con ellos, en tu trabajo, en tu hogar, etcétera, etcétera. Sé fiel ahí donde Dios quiere que seas fiel, pero ponte activo, no seas perezoso, odioso. Ocioso, no odioso, ocioso. Ahora, ten cuidado porque dicen, ay, el pastor dijo entonces que humildad es lo contrario. Y ya empiezan a servir en todas partes. No, tampoco esa es humildad. Ay, pastor, yo soy humilde porque sirvo en todas partes. Donde quiera que me digan, ahí voy. Sirve aquí, trae acá. No, esa no es humildad tampoco. Tenga cuidado con eso. No descuide a su familia, no se descuide a sí mismo por servir en la iglesia. Esa no es humildad tampoco. No nos vayamos a los extremos. Pero sí Dios nos ha llamado a ser humildes en las diferentes áreas. Y la inactividad, el no hacer nada, es que pasó, yo quiero darle oportunidad a los demás que sirvan, por favor. Y si está sirviendo, tenga cuidado con esa falsa humildad. Cuando le digan, wow, qué bien haces lo que haces, gracias por servir de esa manera. No diga, todo sea para la honra y la gloria, por favor. O unos hasta le hacen así, todo sea para la honra. Déjese de esos cuentos, simplemente diga gracias Señor, muchas gracias, gracias por sus palabras, me animan. Pero cuando usted vaya de regreso a su casa, después del servicio, usted va en ese carro y le dice Señor, todas esas flores que me echaron de que qué buen trabajo hago, eso no es para mí. Porque yo sé que el talento, la gracia, el favor, el don provienen de ti y tú solamente me usas a mí. Todo eso Señor es para ti. A ti sea la gloria. Y hágalo en privado. Dele la gloria a Dios. Pero no ponga la cara así. Ah, por favor. 3 cosas que sí son humildad bíblica, mis amados. Número 1 es dependencia absoluta de la voluntad, de la bondad de Dios. Una dependencia absoluta de la bondad de Dios. ¿A qué me refiero? Vea Lucas 18. Lucas 18 dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, aquellos que iban a la iglesia todo el tiempo, líderes quizás de la iglesia. No, nuestros líderes son buenos, nuestros líderes son buenos. Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dele un aplauso a ese cuate, ¿no? Y Jesús dice, no sean así. Sin embargo, dice Jesús, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Esa debe ser la actitud de alguien que es humilde. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí, es que las personas pobres de espíritu, los que entienden, tú entiendes quién eres, quizás tienes dinero, quizás tienes una posición alta en tu trabajo, quizás tienes, yo no sé, un doctorado de la universidad, de la mejor universidad, yo no sé. Pero eres el que dices, soy pobre de espíritu, hoy tengo la necesidad de Dios, porque sin Dios yo no soy nada. Cada día de mi vida yo quiero, Señor, yo no quiero tomar decisiones de acuerdo a mis deseos o mi voluntad. Yo quiero someter mi vida, mi voluntad, mis deseos a ti. Y que tu sueño se haga realidad en mi vida y a través de mi vida. Esa es la gran diferencia. Porque hay pobres orgullosos. O muchos que no tienen nada y son muy orgullosos. Y hay muchas personas que tienen un alto nivel en todos los sentidos. Y son muy humildes. Todos, al final, nuestro llamado es este tipo de humildad, la dependencia total de Dios, ¿sí? Número dos, no se preocupa por el poder, el prestigio y la posición. En la humildad bíblica nadie se preocupa por el poder, el prestigio o la posición. Vea lo que Mateo 23 dice. Dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. ¿Ah? Nos encanta, muchas veces cuando tenemos posición en el trabajo, yo soy el manager. Porque tiene un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo padre, porque solo Dios que está en el cielo es su padre. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser, ¿quién? El que sirve a los demás. Ese es el más importante, no es el que tiene el título, no es el que tiene la posición. El más importante ante los ojos de Dios es el que sirve a los demás humildemente. Vea lo que dice Marcos. Marcos nos dice, así que Jesús los reunió a sus discípulos y a todos les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Eso, mucho de eso se ha metido inclusive en muchas iglesias. Oh, he conocido iglesias, hermanos, donde el pastor es la máxima autoridad. Gracias a Dios, mis hermanos, ustedes pueden correrme cuando ustedes quieran. Gracias, diga gracias a Dios. No, hermanos, ¿qué pasó? Pero es verdad. Yo simplemente aquí tengo un llamado al Señor, tengo una responsabilidad. Pero el día que ustedes digan, no, ese pastor no, ya vamos a sacarlo, usted lo puede hacer. Yo no tengo la máxima autoridad aquí. Nadie, ninguno de los pastores la tiene. Porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia es de Cristo Jesús. Yo no morí por esta iglesia. Cristo Jesús murió por su iglesia. Y entonces, tengamos cuidado con este tipo de actitud. Jesús dice, entre ustedes debe ser ¿qué? Diferente. Debe ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, deberá ser primero ¿qué? Sirviente. Lo que más busca la gente muchas veces, incluyendo las iglesias, son los puestos de liderazgo. Yo quiero ser líder. sino dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La verdadera humildad se mira de esa manera. No necesitas tener un título. No necesitas que el pastor te diga, ok, ahora te nombro él. No, comienza a servir a los demás. Comienza a amar a los demás. Comienza a ser Jesús entre los demás. Número 3, aceptación incuestionable de la palabra de Dios. La humildad es aquella que se somete a la voluntad de Dios y nada más. La que en obediencia dice, Señor, tú has dicho esto en tu palabra y eso voy a hacer. Vea lo que Isaías 66 dice. Con mis manos hice tanto, es Dios hablando, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón como humilde y arrepentido. ¿A los quienes? A los que tiemblan ante mi palabra. Un corazón humilde es aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. Cuando tú dices, wow, Señor, yo necesito ser obediente a esto. Yo necesito ser de esta manera. Tú me estás llamando a hacer esto. Y entonces humildad se ve a través de tu obediencia a la palabra de Dios. No a tus deseos, no a lo que tú quieres hacer constantemente, sino cuando comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El máximo ejemplo de humildad fue Jesucristo, por supuesto. Y lo vemos en Filipenses. Filipenses dice, tengan la misma ¿qué? Actitud. La misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a qué aferrarse. Hoy, esta mañana en el primer servicio, lo voy a repetir hoy, nuestros líderes son excelentes, ¿ok? Si usted conoce a nuestros líderes, un día quizás dicen, yo no conozco a todos los líderes, necesita conocerlos. Son excelentes, gracias a Dios. Pero yo les dije en el primer servicio, dije, ¿usted quiere conocer el corazón de una persona, de un líder o de alguien que está en posición? ¿Usted quiere conocer el corazón de esa persona? Quítele la posición y su reacción va a decir qué tipo de líder es. ¿Sí van a entender? Ahí se la dejo en su mente. En cambio, renunció a sus privilegios. Vea, Jesús mismo renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Aún en el último momento, Jesús en su oración dijo, Señor, en verdad mi deseo, o yo, mi preferencia, sería no pasar a través de este sufrimiento de la cruz, pero que no se haga como yo deseo. Pongo a un lado mis deseos, pongo a un lado mis preferencias, para que tu voluntad se haga hecha. Eso es humildad. No es aferrarte a quien eres, a lo que posees, a tu estatus, a tu título. Es voluntariamente tomar esta misma actitud que Jesús tomó por nosotros. Cuando vemos en el versículo, en el capítulo 2 de Ruth, cómo a través de Boaz le demuestra a Ruth su bondad, llega a un punto en el versículo 10 donde Ruth dice, cae a sus pies agradecida, dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Eso es humildad. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho tú para merecer tanta bondad? Ella dice, no soy más que una extranjera. No lo merezco. No merezco que Dios me ame de esa manera. No lo merezco. ¿Quién soy yo para merecerlo todo? ¿Quién soy yo, Dios, para merecer todo lo que tú haces por mí? Al contrario, tú me conoces, he pecado contra ti, te he sido infiel, tú lo sabes. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces Dios, tú conoces mis deseos. Es más, la palabra dice que tú conoces, Señor, las motivaciones de mi corazón. Tú has visto cuando mis ambiciones no han sido las correctas. Y sin embargo, Dios, me has amado. Has deseado tener una relación conmigo. y deseas darme un mejor futuro, un nuevo propósito, y me amas tanto que no me quieres dejar como me encontraste, sino quieres renovar mi mente y transformar mi vida para un bien mejor. A esa bondad, lo único que tú y yo podemos hacer, mis amados, es serle fiel, rendir nuestra vida al Señor, vivir una vida en humildad para ser obedientes a su guía y a su palabra. Y para terminar, la respuesta a la bondad de Dios es obediencia. Ahí termina todo. Ahí comienza y ahí termina con obediencia. Obediencia tiene que ver con someter nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, como Jesús hizo. Tiene que ver con hacer lo que Dios nos manda hacer y tiene que ver con renunciar a nuestros deseos para cumplir los deseos que Dios tiene para nosotros. Eso es obediencia. A pesar de los desafíos, las incertidumbres que enfrentó Ruth, ella se mantuvo fiel, ella se mantuvo humilde ante las circunstancias y podemos ver la obediencia a Dios y su palabra, mis amados. Al final del capítulo 1 podemos ver a una Ruth tomando un compromiso fuerte acerca de esto y en el capítulo 2 podemos ver a una Ruth ya viviendo de esta manera bajo ese compromiso, siendo fiel, siendo obediente y siendo humilde. Lo que Ruth no sabía, que debido y gracias a su obediencia, el vivir, el tener esa actitud, Dios iba a cambiar su vida para siempre. Pudimos ver la providencia, o podemos ver la providencia, la provisión, la protección de Dios obrando a favor de Ruth. Lo que parecía una casualidad para ella, en realidad era Dios orquestando todo alrededor de su vida. Por su obediencia hacia la bondad de Dios. Y mientras Ruth trabajaba en el campo, mis amados, Boaz vino, se fijó en ella, preguntó por ella y le ayudó a obtener dignidad, identidad. Porque fue inspirado acerca de la devoción de Ruth, de su fidelidad, de su humildad. Y entonces la protegió. Instruyó a sus trabajadores que la cuidaran, que le proveyeran lo que necesitaba. La invitó a su mesa, como vimos la semana pasada. Y Dios está usando a vos para hacer esas cosas. Y la generosidad y bondad de vos hacia Ruth no fueron una coincidencia, mis amados. Fue el resultado directo de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Ruth, gracias a la fidelidad, a la humildad y a la obediencia que Ruth estaba mostrando. En nuestras vidas, mis amados, podemos encontrar circunstancias o podemos estar en épocas de incertidumbre, dificultad, y al igual que Ruth y Noemí, quizás nos preguntamos dónde está Dios en medio de nuestras luchas. Sin embargo, Ruth nos recuerda que Dios siempre está obrando, como cantábamos hace un momento. Tras bambalinas, no lo podemos ver muchas veces, pero Él está obrando, orquestando los acontecimientos de nuestra vida para nuestro bien. La obediencia y la humildad y fidelidad de Ruth no pasaron desapercibidas por Dios, mis amados. Él vio el corazón, Él vio la actitud y entonces Él proveyó para las necesidades de maneras que ella no se imaginaba. Y aunque Ruth en su momento, cuando dejó a su padre, a su madre, cuando dejó atrás al pueblo de Moab para venir a esta nueva tierra, a este nuevo pueblo, a conocer a un nuevo Dios, ella no sabía que el plan de Dios era mejor y mayor del que ella se imaginaba. Porque los planes de Dios siempre van a ser mejores que los tuyos y que los míos, mis amados. Cuando permanecemos obedientes, cuando permanecemos humildes, cuando permanecemos fieles a Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, mis amados, es cuando realmente vamos a experimentar la bondad de Dios y nos vamos a convertir en personas, en las personas que Dios desea que seamos, y Él nos va a guiar hacia el camino que Él desea que tomemos. ¿Qué tipo de personas está buscando Dios? Personas que caminen en obediencia a Él y su palabra. Personas que vivan en humildad, que seamos fieles al compromiso y al llamado que Él nos ha hecho. Póngase de pie, mis amados.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.